termodinámica química, por como es costumbre además, con el profesor Manuel Criado Sancho. A ese tema, termodinámica química, van a estar dedicados estos 30 minutos y hablaremos con el profesor Criado. Hablaremos de todos aquellos temas que le puedan interesar a aquellos alumnos que en este tema en concreto estén interesados. Bueno, pues como de costumbre, una vez que hemos anunciado el tema, lo que nos falta es decirle al profesor Criado: profesor Criado, buenas noches. Y bueno, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos los alumnos.
Buenas noches y una vez más encantado de estar en este estudio.
Profesor Criado, bueno, hemos estado hablando de este tema y de lo que podría ser interesante para nuestros alumnos. Y hay una, bueno, no sé si es duda o a lo mejor sugiere lo que se sugiere con estos títulos que estamos dando. Porque, por ejemplo, se suele escuchar que en los cursos de termodinámica química la mitad del tiempo se dedica a introducir conceptos generales de termodinámica y solo la otra mitad se emplea, refiriéndose a los temas específicamente químicos. ¿Es así? ¿Responde a la realidad o lo que usted imparte?
Realmente habría que considerar dos aspectos para responder a esta pregunta. Una, si nos referimos genéricamente a lo que es una metodología de exposición de termodinámica para químicos, o si nos ceñimos a lo que sucede en una asignatura concreta, en una universidad concreta, en este caso la nuestra. De alguna manera es cierto lo que usted dice, pero no es realmente que estemos dedicando un tiempo a la termodinámica y otro tiempo a la química. Yo hablaría más bien de la dedicación a la preparación de aspectos básicos sobre los cuales construir lo que va a ser el armazón conceptual, lo que va a ser el esqueleto de todo un entramado lógico deductivo. Y luego, cómo aplicar a unos problemas específicos establecidos por orden de complejidad. Concretamente, hay unos temas que son necesarios para poder abordar cualquier problema termodinámico, que es conocer y manejar los principios. Pero fundamentalmente para nosotros va a haber otro tema que accidentalmente en nuestro curso entraría en este segundo cuatrimestre, que es el establecimiento de los criterios generales de equilibrio y estabilidad. Bueno, ¿qué entendemos por estos criterios? Pues parece claro lo que puede parecer a simple vista. Lo que ya no es tan elemental, tan inmediato, es cómo cristalizar y cómo exponer estos criterios. Fundamentalmente, como supongo que nuestros alumnos, nuestros oyentes, incluso de otras universidades, tendrán interés en saber qué es lo que se cuenta en la estabilidad, qué es lo que se cuenta en el equilibrio, pues yo les diría que, resumiendo, a través de una serie de consideraciones que son aplicación inmediata de los principios, se va a llegar a la conclusión de que hay un cierto carácter de extremo para la función de Gibbs, particularmente en el equilibrio. Es decir, en el equilibrio algunas funciones termodinámicas van a tener un carácter extremo. A nosotros nos va a interesar especialmente el carácter extremo de la función de Gibbs para procesos de temperatura y presión constantes. Entonces, esto conduce a unos criterios de equilibrio que son muy concretos, son la igualdad de temperaturas, presiones y potenciales químicos de cada componente cuando estemos hablando de varias fases, y también llegamos luego a la necesidad de establecer y utilizar el criterio de carácter definido positivo de ciertas formas cuadráticas relacionadas precisamente pues con las derivadas segundas de la función de Gibbs o de la función energía interna.
¿Y se puede hacer entonces una enumeración de los contenidos, pero genuinamente químicos, de un curso de termodinámica?
Bien, sí. De alguna manera, el segundo cuatrimestre de la asignatura que imparto, pues está concebido de esta manera, para colocar, digámoslo familiarmente, los contenidos específicamente químicos. ¿Cuáles serían estos? Pues mire usted, aparte de que accidentalmente, por cuestión de reparto en el tiempo, los criterios de estabilidad y de equilibrio entrarían, como dicen nuestros estudiantes, en este segundo cuatrimestre, los temas específicamente químicos yo se los podría resumir por orden creciente de dificultad de contenidos, que son el equilibrio entre las fases de una sustancia pura, luego el estudio del sistema heterogéneo multicomponente, los sistemas reaccionantes, las disoluciones de electrolitos y las pilas electroquímicas. Es decir, comenzamos con la sustancia pura y heterogénea, entramos en los sistemas heterogéneos multicomponentes, es decir, en las disoluciones, y se sigue complicando, entrando ya en sistemas en los cuales, además de mezcla, equilibrio de fases y demás, existe reacción química. Y fundamentalmente luego estaría la aparición de efectos eléctricos, que es el caso típico de electrolitos y, por supuesto, de las pilas electroquímicas.
Bien, entonces, vamos a ver, como siempre si hay una expresión que, sobre todo a los que somos profanos, pues nos llama la atención, que se repita tantas veces, es el de el potencial químico. ¿Se puede decir, profesor Criado, que el potencial químico es el protagonista de los cursos de termodinámica química?
Pues yo me atrevería a decir que sí. Esto puede resultar peligroso porque conlleva una cierta exclusión de todo un contexto teórico y de todo un contexto formal. Pero de alguna manera, y si juzgamos un poco por su aplicación y por las veces que aparece y por lo mucho que se le menciona, pues evidentemente el potencial químico es una magnitud reina en los cursos de termodinámica química. Por ejemplo, de los temas o aspectos de contenido que le he mencionado anteriormente, pues el primero de los problemas que abordaríamos sería el equilibrio entre las fases de una sustancia pura. Piénsese en el equilibrio entre el agua y el hielo, el equilibrio entre el dióxido de carbono sólido y gas. El dióxido de carbono sería lo que se conoce familiarmente como hielo seco. Bien, y entonces fíjese usted que en este tema del equilibrio de fases, básicamente un tratamiento, en cualquier texto que se consulte y en cualquier programa que se considere, fundamentalmente va a haber que considerar tres aspectos. Uno de ellos es la existencia de una relación entre la temperatura y la presión a la que se produce el cambio de fase. Es decir, el agua a nivel del mar hierve a una temperatura y en lo alto de la montaña hierve a otra. Es decir, para cada presión hay una temperatura de ebullición y viceversa. Es decir, hay una relación funcional entre temperatura y presión. Bien, pues precisamente este hecho experimental mezclado con la igualdad de los potenciales químicos en la fase líquido y en la fase gas, o en la fase sólida y en la fase gas, es decir, en las fases en coexistencia, conduce a la ecuación de Clausius-Clapeyron y a la aparición de lo que se denominan los diagramas de fases, que es, normalmente nosotros en el curso lo vamos a estudiar como un aspecto cualitativo, es decir, estamos hablando de que todo el punto de arranque del tratamiento va a ser precisamente la igualdad de potenciales químicos del mismo componente, obviamente en este caso, ya que no hay más que uno, en dos fases diferentes. Pero claro, esto se complica cuando entramos en el estudio del sistema heterogéneo multicomponente, en definitiva de las disoluciones.
Quizá ahí yo tendría, si me perdona que le interrumpa, profesor Criado, los estudiantes de química suelen manifestar sus dificultades en el estudio de las disoluciones. ¿Por qué es así? O sea, ¿es por emplear conceptos físicos demasiado abstractos o por la complejidad matemática que encierra el estudio?
Realmente el problema, yo me atrevería a decir que el problema de estudiar con un cierto rigor y al mismo tiempo con un mínimo de claridad las disoluciones, en general habría que hablar, por supuesto, de sistemas heterogéneos multicomponentes, ese problema quizá arranque de una inadecuada sistematización de los contenidos. Pero yo me permitiría establecer aquí tres grandes apartados en los cuales podemos ir, como tres grandes cajas en las cuales podemos ir distribuyendo los contenidos y de alguna manera pasando de unos a otros, ¿no? Evidentemente, el aspecto fundamental nuevamente es la igualdad de potenciales químicos de cada componente en cada una de las fases. Es decir, si usted considera una disolución de agua y azúcar, usted disuelve un terrón de azúcar en un vaso de agua, a medida que va echando más azúcar, se observa primero que se disuelve todo, llegará un momento en que empieza a producirse el fenómeno de saturación, es decir, en el vaso aparecen agua y en el fondo del vaso aparece una pequeña montañita de azúcar sólida. Bueno, pues la idea que tenemos que tener muy clara es que todos los procesos termodinámicos que tienen lugar en ese sistema están regidos por una igualdad muy sencilla, y es que el potencial químico del agua, en este caso del azúcar, mejor dicho, sería igual en la fase líquida que en la fase sólida. Evidentemente, el potencial químico del agua no podrá ser igual en la fase sólida, puesto que en principio vamos a suponer que la fase que se ve depositada en el fondo del vaso es un componente puro está compuesto únicamente por el azúcar. Y este sistema agua-azúcar, agua sacarosa, lo he puesto pensando en algo que voy a contar seguidamente. Entonces, de entrada, el punto de arranque de todo el tratamiento matemático es absolutamente simple. Es la igualdad de ese potencial químico de uno de los componentes. Siempre que estén las dos fases, pues el potencial químico del componente será igual en cada una de las fases. Luego añadimos una cuestión formal, y es una expresión matemática heredada del estudio de gases reales y de mezclas gaseosas, que es la expresión del potencial químico en función de una magnitud llamada actividad. Esta es la conocida expresión que todos los estudiantes conocen, que es potencial químico igual a un cierto potencial químico de referencia más RT por el logaritmo neperiano de una función que llamamos actividad.
¿Le puedo, en estos momentos le puedo hacer otra, no sé si es interrupción, si no, no procede, usted me lo
encantado,
dice?
Encantado en contestarle.
Y bueno, es que usted ha mencionado estados de referencia.
Sí.
Bueno, yo repito mi desconocimiento de muchos temas, pero entonces yo casi tengo ganas de preguntarle, profesor Criado, ¿cuáles son esos estados de referencia y por qué se introducen en este momento?
Bien, pues es muy acertada su pregunta. Por ejemplo, vamos a considerar, habría que hablar antes quizá de un planteamiento muy general. Ya le comentaba de las tres cajas donde íbamos a verter los contenidos para luego intermezclarlos, pero vamos a empezar pensando por las disoluciones. Bueno, realmente las disoluciones, el tratamiento al que se utiliza para resolver el problema planteado, es establecer el equilibrio entre la disolución y los vapores de esa disolución. En el caso de la disolución de agua y azúcar, tendríamos una fase líquida, agua más azúcar cuando esté perfectamente disuelto, y el agua en equilibrio, el vapor de agua en equilibrio con esa disolución. En un momento dado, desigualdad de potenciales químicos, van a aparecer, como le comentaba, unas ciertas expresiones que de momento no nos van a interesar entrar en su aspecto detallado, pero sí conviene partir de una condición general que ha dado lugar a todo lo que es el formalismo, y es que de alguna manera el potencial químico aparece formalmente al efectuar la integración de unas determinadas magnitudes. Toda integración en matemáticas conlleva la existencia de una constante de integración. Precisamente para determinar esa constante de integración, nosotros tendremos que fijar el potencial químico de un sistema en unas determinadas condiciones, y a esto le denominaremos estado de referencia. Si yo le hablo a usted de cuál sería el estado de referencia en la disolución de agua y azúcar, pues una posibilidad muy plausible es que sea precisamente el agua pura en fase líquida a la temperatura de esa disolución, de ese sistema. Y entramos ya en una cuestión que no he mencionado y que aprovecho para hacerlo ahora, y es que los estados de referencia se eligen a una temperatura dada, pero independientes de la presión. Por lo tanto, si usted me habla de una disolución acuosa, yo estoy perfectamente legitimado para decirle el potencial químico de referencia corresponde al que tendría el agua pura a una presión, por ejemplo, la atmosférica, y a una determinada temperatura. Sin embargo, si yo intentara extrapolar o generalizar ese estado de referencia para el azúcar, pues el sentido común nos dice que ello no es real. Yo no puedo hablarle a usted de el azúcar líquido, azúcar puro líquido, a 25 grados centígrados, que sería la temperatura normal de una disolución. Es decir, hay sustancias para las que puedo tomar como referencia la sustancia pura y otras para las cuales físicamente esto no es posible. Y entonces se acostumbra a construir unos estados de referencia ficticios que son fundamentalmente la extrapolación a una determinada concentración de lo que ocurre a dilución infinita. Esto, evidentemente contado en un programa de radio, puede parecer algo completamente esotérico, pero en los libros de termodinámica es un tema pues bastante bien tratado. Bueno, no siempre bien tratado. Yo, cuando era estudiante, recuerdo que no todos los libros donde estudiaba esto me llevaban al conocimiento y a la luz, pero bueno, digamos que es un tema estándar. Entonces, realmente, al hablar del sistema heterogéneo multicomponente, podríamos considerar un aspecto previo, anterior al llegar a las disoluciones, que sería, pues, toda la, como se diría en lenguaje coloquial, la parafernalia que acompaña a esa igualdad de potenciales químicos. ¿Por qué? Porque el potencial químico, aun siendo la variable que se utiliza, no es la más fácilmente accesible a la medida. Y entonces suele acostumbrarse a recurrir a artificios matemáticos para explicar el estado de un sistema multicomponente utilizando como variables independientes la temperatura, la presión y determinadas composiciones. Y entonces esto es un aspecto que, por ejemplo, nosotros en el curso tratamos de forma completamente general y posteriormente esto se aplica ya a disoluciones concretas. Aquí suele haber una diferencia metodológica entre unos autores y otros. Yo personalmente soy partidario de introducir el tratamiento general que se hace introduciendo unos coeficientes llamados coeficientes de actividad, que lo único que permiten es conservar expresiones sencillas deducidas para casos muy elementales, pero que son válidos para todo, para sistemas más complejos. Sin embargo, en otros libros, entonces el tratamiento que yo hago en mi curso es un tratamiento general de disoluciones y luego particularizando mediante la igualdad a 1, haciendo iguales a 1 los coeficientes de actividad, generar un sistema denominado disolución ideal. Por el contrario, otros autores lo que hacen es comenzar por la disolución ideal, extrapolando los comportamientos observados en sistemas químicamente afines, como las mezclas benceno-tolueno, benceno-naftaleno, y posteriormente corregir esos resultados para generalizarlo. Eso sería quizá una matización metodológica, que unos autores prefieren una opción, otros prefieren otra, incluso muchas veces utilizamos opciones distintas dependiendo de la situación en la cual nos encontremos, ¿no?
Profesor Criado, bueno, usted hacía mención a las cuatro etapas o cuatro fases de este, no, perdón, fase no, porque ya repetí mucho sí, la misma, sí. Pero en fin, hablaba del equilibrio entre fases, los sistemas heterogéneos multicomponentes, los sistemas reaccionantes y por último las pilas electroquímicas. Y se ha referido a los sistemas reaccionantes. Y déjeme que en esa búsqueda del conocimiento y de la luz en el estudio de la termodinámica, yo recuerde que cuando intentaba ese conocimiento y esa luz, pues la entalpía de reacción, bueno, lo que creo que se puede conocer familiarmente como calor de reacción, se solía explicar después de establecer el primer principio. ¿Hay alguna razón para que la reacción química se estudie prácticamente ya a final del curso?
Pues realmente, esta pregunta que usted me formula lo que pone de manifiesto es que tiene una excelente memoria recordando estudios que claramente veo que ha realizado.
La termodinámica es que era un desafío. O se quedaba ella conmigo o yo con ella.
Sí, pues realmente yo me atrevería a decir que esa colocación temporal de ciertas magnitudes de reacción, porque de hecho se restringía exclusivamente a la entalpía de reacción, como usted bien decía, al calor de reacción. El hecho de colocarlo justo, además era matemáticamente comprobado que se colocaba justo después del primer principio, yo creo que es una cierta inercia histórica y quizá un cierto prejuicio bien intencionado que se basa en la idea de que una vez que se ha introducido el primer principio de termodinámica, con todo lo que puede conllevar de abstracción, pues proponer al estudiante un caso concreto donde pueda aplicar toda esta historia, ¿no? Bueno, eso realmente yo creo que desde un punto de vista metodológico es poco justificable. ¿Por qué? Porque realmente en el concepto de magnitud de reacción, lo que nosotros estamos considerando no es tanto el incremento absoluto de una magnitud física antes de la reacción y después de la reacción, cuanto el cómo varía esa magnitud de reacción a medida que el grado de avance de esa reacción tiene lugar. Entonces parece justificado hacer un tratamiento unificado donde aparezcan la entalpía de reacción, la función Gibbs de reacción y la entropía de reacción. Obviamente necesitaríamos recurrir al segundo principio antes de hablar de entalpías de reacción. Hay un hecho interesante, y es que cuando se estudia de forma que podríamos llamar general las magnitudes de reacción, pues sucede que la entalpía de reacción en sistemas ideales depende exclusivamente de la temperatura. Y por lo tanto, la entalpía de reacción es una magnitud que nos ha resultado extremadamente cómoda de manejar y de hecho permitía utilizar la ley de Hess. Pero realmente yo creo que es conveniente un tratamiento mucho más general, aprovechando toda la potencia que nos brinda el formalismo matemático contenido en primero y segundo principio.
Profesor Criada, otra vez lo mismo casi que la pregunta anterior. ¿Por qué se ha esperado hasta ahora para introducir las soluciones de electrolitos y qué aspectos específicos son los que van a considerarse?
Bueno, realmente me voy a atrever a contestar su pregunta y como ya le conozco, supongo que me va a preguntar también por qué las pilas electroquímicas estudian al final qué limitaciones...
Sí, porque siempre son deprisa y corriendo y luego uno no sabe nunca lo que es una pila.
Bien, pues ese motivo es el siguiente, mire... Cuando se han utilizado los conocimientos y se han manejado los conocimientos relacionados con equilibrio de con los sistemas reaccionantes, con el equilibrio de reacción, etcétera, pues estamos en condiciones de abordar los electrolitos, la disolución de sustancias electrolíticas. ¿Por qué? Pues mire usted, porque en las disoluciones electrolíticas, a diferencia de lo que ocurre en las disoluciones de sustancias apolares, se produce la ruptura de los solutos. Y entonces, cuando usted disuelve cloruro sódico en agua, no va a tener usted una molécula de cloro y sodio moviéndose por el medio, sino que va a tener usted un catión sodio y un anión cloro perfectamente separados por la electrostática del medio. ¿Qué habría que ofrecer a nuestros estudiantes para hablar de disoluciones de electrolitos desde un punto de vista termodinámico, no electroquímico? Pues en el caso nuestro, obviamente, hay que restringir materia, hay que ceñirse a unos cuantos aspectos, que yo me atrevería a decir que son la escritura, saber escribir una ecuación de Gibbs-Duggen teniendo en cuenta esta disociación iónica, utilizando para ello las unidades de concentración adecuadas, es decir, no será conveniente usar una fracción molar, sino una molalidad, obviamente. Luego aplicar la ley de Debye-Hückel. ¿Por qué? Porque la ley de Debye-Hückel nos va a permitir evaluar, aunque sea aproximadamente, el coeficiente de actividad de las sustancias iónicas, las especies iónicas, cuya determinación experimental no va a ser posible en el laboratorio. Esto sería un tratamiento muy simplificado, muy global, pero es que en el caso de las pilas electroquímicas, todo nuestro tratamiento como termodinámicos se va a ceñir en establecer la relación entre el incremento de la función de Gibbs y la fuerza electromotriz, sea de la pila, sea del electrodo. Y precisamente, tanto el electrodo como la pila va a poder construirse como un acoplamiento de reacciones. Es decir, una pila galvánica, o una pila electroquímica, más propiamente hablando, sería un acoplamiento de reacciones, y en el propio electrodo habría también un acoplamiento de reacciones, como puede ser el caso de la reacción propiamente de oxidación o de reducción del cloruro de la plata, el catión plata, y la precipitación, sería otra reacción diferente, la precipitación de este catión en presencia de aniones cloruro.
Bueno, yo creo, me voy a quedar contento con lo que usted me ha dicho, pero habrá que seguir profundizando en esos cursos de electroquímica. Casi para despedirme, y perdóneme porque a lo mejor es una impertinencia lo que le voy a preguntar, he tenido ocasión de, incluso en una librería, bueno, no voy a decir en cuál, pero me lo he encontrado, hay en un libro que se llamaba Thermodynamics of Fluids Under Flow. Realmente no ha sido el título lo que me ha llamado la atención, sino que me ha llamado la atención el ver que M. Criado estaba entre los autores. Bueno, y esta era reciente publicación. Es una obra esta, no repito el título porque lo mío no es el inglés, pero ¿es una obra para los alumnos de su asignatura?
Bueno, me alegra enormemente que los distribuidores de libros hayan sido capaces de hacer que la obra se haya extendido con tanta rapidez.
Era libro científico.
Algunos alumnos incluso me han comunicado que lo habían visto en internet. Bueno, realmente esta obra no tiene nada que ver con la asignatura. Entonces quiero dejar esto muy claro para que los estudiantes no vayan a pensar que en ello van a encontrar materia o ideas que les sirvan para la asignatura. Es una obra que tiene un nivel y un propósito distinto, pensado más para curso de doctorado. Esta es una obra editada por Springer Verlag en Berlín y su título es, como usted decía, Thermodynamics, Fluids under Flow, pero que no tiene un interés ni siquiera remoto para los estudiantes de la asignatura, por lo cual yo a nadie le recomiendo que recurra al estudio de ese libro para esta asignatura. Sí será un placer y una gran alegría saber que ha tenido aceptación del público, pero eso nos llevaría a otro terreno distinto del de lo que es propiamente el curso general de termodinámica que se imparte en nuestra universidad.
Bueno, pues entonces a lo mejor, y explicando esas y otras muchas cosas, profesor Criado, pues nos volvemos a encontrar. Hoy quizá hemos cubierto los objetivos con respecto al título que dábamos, profesor Criado. Era termodinámica química y siempre se quedará algo en el tintero, pero ¿por hoy hemos cubierto?
Pues yo creo que sí, a menos que quiera usted preguntar alguna otra cosa.
No, porque luego siempre dirá que me meto en profundidades en donde revuelvo lo que uno sabe con lo que uno recuerda, con lo que uno quisiera haber sabido y todavía sigue sin saber. Y en concreto, usted sabe que sobre la termodinámica hay muchas cosas de esas. Espero volverle a encontrar, y no solo hablando de una asignatura, sino de algo más amplio, del conocimiento y en concreto de la termodinámica, para conocer la realidad. Profesor Criado, muchas gracias por este rato y esperamos volver a encontrar tiempo para seguir disfrutando de estas conversaciones. Hasta muy pronto y gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes y, como siempre, hasta siempre.